Feliz sábado, hermanos.
Good afternoon, brethren.
Good afternoon.
El ateísmo. Dicho de manera muy simple, es la no creencia en algún tipo de dioses o deidades. Se trata de la negación de cualquier religión que profese a un dios de actos sobrenaturales, por lo que se contrapone al teísmo. Quienes afirman esta ausencia de creencia son llamados ateos.
Atheism, in a simple manner, is not believing in any type of gods or deities. They try to negate any kind of religion that professes a god or any acts supernatural, and any type of thing that is concerned with theism, they oppose it, and they affirm that these type of beliefs are what is called atheism.
Hace aproximadamente una década, platicando con mi esposa, no recuerdo por qué razón me preguntó que si creía en Dios. Yo siempre había evitado este tema, sobre todo para no meterme en problemas con ella o llegar a alguna discusión que no tenía ningún caso, ¿verdad? Total, le dije que no creía en él, y mi esposa, como yo lo había yo pensado, se puso a llorar. Por supuesto que ahora yo entiendo su reacción y yo hubiera hecho lo mismo.
Approximately a decade ago, I was talking to my wife, and I was. She asked me about my beliefs in God, and I had been trying to avoid this topic with her because I didn't want to create any problems or with her or with any kind of discussion on this theme. And I finally told her that I did not believe in God. And my wife, she began to cry. And I now understand her reaction. I probably would have done the same thing.
En mi anterior sermoncillo les hice mención de cómo fue que Dios me llamó y cómo Dios obró en mí antes de mi llamamiento. Cuando antes de mi llamamiento yo era un incrédulo. Y por lo mismo sé cómo piensan los ateos. Hay algo muy característico en ellos. La gran mayoría no se asombra con las cosas creadas, sino que las dan por hecho. Hasta que Dios toca tu corazón y te llama, es cuando empiezas a verlas.
In my previous sermon, Ed, I mentioned to you how God called me and how God worked in me, and that before my calling, I was an unbeliever. And for the same reason, I know how an atheist thinks. There is something that is very characteristic about all of them. The great majority are never amazed by created things, but take them for granted. And until God touches your heart and calls you, then that is when you start to see them the way they are.
De las primeras cosas que me llamaron mi atención después de mi llamamiento es la distancia del sol con respecto a la tierra. Y también cómo la capa de ozono sirve de escudo para proteger la Tierra contra las dañinas radiaciones ultravioletas del Sol.
And the first thing that caught my attention before my conversion or my calling was the distance of the sun with respect to the Earth, and also how the ozone shield in the atmosphere protects us from dangerous ultraviolet radiation that comes from the sun.
Les comparto unos datos muy interesantes. La Tierra recibe solamente una fracción pequeñísima de la energía del Sol. Sin embargo, es precisamente la cantidad apropiada que se requiere para sustentar la vida.
I'm going to give you some very interesting facts. The Earth receives just a small fraction, very small fraction, of the energy that comes from the sun. However, this is precisely the amount of energy needed to sustain life on the earth.
Esto se debe que la Tierra se encuentra precisamente a una distancia apropiada, a una distancia media de 93 millones de millas, unas 100 veces el tamaño, el diámetro del Sol. Si la Tierra se hallara mucho más cerca o mucho más lejos del Sol, las temperaturas serían demasiado calientes o demasiado frías para la vida.
And this is the this distance is precisely the distance that's appropriate from the Sun for this to happen. It's a distance of 150 million kilometers or 93 million miles. It's 100 times the diameter of the Sun. And if the Earth was had been created farther away from the Sun, the temperatures would have been very hot, or if they would have been too close, they would have been very cold for life to exist.
A continuación les voy a dar unos datos impresionantes y reveladores del poder de Dios.
Below, I will give you some impressive and revealing facts and data about the power of God.
A medida que nuestro planeta realiza el movimiento de traslación, o sea, que sigue una órbita alrededor del Sol una vez al año, la Tierra viaja a una velocidad aproximadamente de 66.600 millas por hora, es decir, casi 19 millas por segundo, una velocidad muy superior a las balas de un rifle de un francotirador.
As our planet makes the transitional movement that it is, that it has, it follows an orbit around the Sun once every year. The Earth travels at a speed of approximately 107,280 kilometers per hour, which is about 66,000 miles per hour. That is 30 kilometers per second, which is about 18 miles per second, a speed far superior to bullets from a sniper's rifle.
Y esa velocidad es precisamente la apropiada para contrarrestar la atracción gravitatoria del Sol y mantener a la Tierra a la distancia debida. Si se disminuyera esa velocidad, la Tierra sería atraída hacia el Sol y con el tiempo la Tierra pudiera llegar a ser un lugar chamuscado y desierto. Sin embargo, si la velocidad orbital de la Tierra fuera aumentada, la Tierra se alejaría más del Sol y pudiera llegar a ser un lugar vacío y helado.
And this velocity of speed is precisely what is needed to counter the attraction of gravity from the Sun and to maintain the Earth at the proper distance. If it was any smaller in velocity, the Earth would vary in its orbit around the Sun. The Earth would reach the point where it would be a singed, deserted planet. However, the velocity, if the velocity around the Sun had been greater, the Earth would have gotten to a point where it would be too cold and ice covered.
Además, con firme regularidad, la Tierra da una vuelta completa sobre su eje cada 24 horas. Esto suministra periodos de regulares de luz y de oscuridad. Pero, ¿qué pasaría si la Tierra girara sobre su eje una vez al año?
Furthermore, with constant and firm regularity, the Earth makes one complete revolution on its axis every 24 hours. This gives us and provides us with regular periods of light and darkness. But what would happen if the Earth rotated on its axis only once a year?
Esto significaría que el mismo lado de la Tierra estaría de cara al Sol durante el año, y en medio de esas circunstancias sería poco los organismos vivos que pudieran existir, o no existiría ninguno.
And this would mean that the same face of the Earth would be facing the Sun during the whole year. And because of these circumstances, there would be very few organisms that would be able to exist, or maybe not exist at all.
A medida de que la Tierra gira sobre su eje, mantiene una inclinación aproximadamente de 23 grados y medio con relación al Sol. Si la Tierra no estuviera inclinada, no habría cambios de estaciones.
And as the Earth rotates around its axis, it maintains an inclination of about 23 degrees in relation to the Sun. If the Earth didn't have this inclination, there would not be the existence of any seasons.
El clima sería el mismo constantemente. Aunque esto haría no haría imposible la vida realmente, la haría menos interesante y cambiaría drásticamente los ciclos actuales de cosecha de muchos lugares.
The weather would not change and it would be the same constantly. While this wouldn't make life impossible, it would make it less interesting. And it would drastically change the current crop cycles in many places on the earth.
Si la Tierra estuviera inclinada, habría veranos extremadamente más inclinada, habría veranos extremadamente calientes o inviernos extremadamente fríos. Pero la inclinación precisa de 23.27 grados permite el deleitoso cambio de las estaciones con su interesante variedad.
If the earth was inclined much more than this, we would have very extreme temperatures in the winter, very extreme temperatures in the summer, and it would be very hot, and the winters would be extremely cold. But because the inclination is precisely 23.27 degrees, it permits a very unique changing of the seasons, and these seasons have very interesting variety.
Hermanos, vayamos a nuestra primera escritura.
Brethren, we're going to go to our first scripture.
Salmos 19:1, del 1 al 6.
Psalms 19, verse 1 through 6. Psalms 19, verse 1 through 6.
Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Versículo 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor.
Psalms 19, beginning to read in verse 1. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. Day unto day utters speech, and night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Verse 4. Their line has gone out throughout all the earth, and all their words to the ends of the world. In them he has set a tabernacle for the sun, which is like a bridegroom coming out of his chamber, and rejoices like a strong man to run his race. Verse 6. His rising is from one end of heaven, and his circuit to the other end, and there is nothing hidden from its heat.
¿Qué Dios creador tan poderoso tenemos? Y aún así muchas personas dudan de la palabra de Dios.
What a powerful God we have. And there's many people who doubt God's word.
Me encantan las palabras del cantautor argentino ya fallecido Facundo Cabral, que dijo en una entrevista, el ateo o el incrédulo que cree que todo es un accidente y que la vida tiene una explicación científica, y no, la vida no tiene una explicación científica. Podemos llegar a saber hasta en qué momento pudo haber estallado el Big Bang, y no quién lo provocó.
I love the words that the deceased Argentinian singer-songwriter Facundo Cabra said in an interview. The atheist, or the unbeliever, who believes that everything is an accident and that life has only a scientific explanation. And no, life does not just have a scientific explanation. We can know up to what moment the Big Bang could have exploded, and not who caused it.
Hermanos, leamos el Salmo 14:1.
Brethren, we're going to read in Psalms 14, verse 1.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
Psalms 14, verse 1, the fool has said in his heart, there is no God, they are corrupt, they have done abominable works, there is none who does good.
Su naturaleza rebelde detesta los mandamientos de Dios. Ellos sencillamente odian la idea de que algo o alguien pudiera tener control sobre ellos. Así que hermanos, no debemos de tratar de evangelizar a personas no creyentes, si ellos no te lo solicitan. Pues como ya sabemos, Dios es el único que llama.
In their natural reasoning, they detest God's commandments. They sincerely find the idea of a creator or somebody that creates detestable. They don't like anyone, including God, to have control over them. Therefore, brothers, we should not try to evangelize these people that are not believers if they don't ask to be evangelized, because we know that God is the one that actually calls people.
En Mateo 7:6, veamos qué nos dice la palabra de Dios.
In Matthew chapter 7, verse 6, we're going to see what God's word says. Matthew 7, 6.
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
This is Matthew chapter 7, verse 6. Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before the swine, lest they trample them under their feet, and turn and tear you in pieces.
Muchos de los hombres de ciencia explican la evolución del universo y de los seres vivos en procesos ciegos. Sin embargo, en mi investigación me quedé altamente sorprendido por la gran cantidad de hombres de ciencia que afirman que hay un creador. Quiero darle a continuación algunos ejemplos de ello.
Many men of science explain the evolution of the universe and of human beings as a blind process. However, in my investigation, I have been very surprised about the great number of men of science that affirm that there is a creator. I want to give you a couple examples of these men of science that believe in God.
El astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler fue pieza clave en la revolución científica a principios del siglo XVII, con sus leyes sobre el movimiento de los planetas. Nacido en un seno de familia cristiana, creía fervientemente en la causalidad, o sea, que todo tiene una causa, y estaba convencido de que Dios creó el mundo con armonía matemática y racional.
The astronomer and mathematician, the German astronomer and mathematician, Johannes Kepler, he was a key player in the scientific revolution that took place at the beginning of the 17th century. With his laws about the movements of the planets, he was born into a very Christian family. He believed very fervently in the first cause, that everything has a cause, and he was convinced that God existed and the world had been created in harmony, and you could understand it mathematically and in a rational fashion.
El archirreconocido científico inglés considerado como el padre de la ciencia moderna, Isaac Newton, creía tanto en el universo como en la Biblia, y asegurándolo primero que no podía proceder sin algo superior, inteligente y misterioso. Varios de sus manuscritos están firmados como Jehová, Dios único.
The great architect of knowledge from England, considered the father of modern science, Isaac Newton, he believed in the universe as well as believing in the Bible. He was assured from the very beginning that all processes occur because of superior intelligence, and it was very mysterious and intelligent the way these things worked out. Various of his manuscripts, they're signed with the words Jehovah, the one true God.
Charles Darwin, conocido como el padre de la teoría de la evolución, de joven era evangelista, y según los estudiosos de su vida, menciona que se convirtió al agnosticismo. Sin embargo, dejó en sus escritos varios enunciados como: yo veo en general un diseño inteligente de la naturaleza, un crecimiento de complejidad de la vida y de la historia que no es casual, pero en el detalle se me escapa.
Charles Darwin, considered the father of the theory of evolution, as a young man was an evangelist, a minister, and following his studies of life, he mentioned that he was converted to the belief of agnosticism. However, he left written in various publications the following: I see in general an intelligent design in nature, a belief that there is very much complexity in life and in history, and to me I find this not due to casual reasons, but the details escape me at the minute.
En otro de sus escritos, él mencionó: el argumento máximo de la existencia de Dios me parece la imposibilidad de demostrar y comprender que el universo inmenso, sublime sobre toda medida, y el hombre no hayan sido frutos al azar.
In other writings, he mentions, and I'm quoting, the argument about the existence of God seems to me to be an impossibility to demonstrate or comprehend, that the universe that's immense, sublime, and that exists everywhere, and man were a process that resulted from a chance process and results.
K.L. Sledge, célebre cirujano descubridor de la anestesia local, escribió: me hice creyente por el microscopio y la observación de la naturaleza, y quiero, en cuanto esté a mi alcance, contribuir a la plena concordancia entre la ciencia y la iglesia y la religión.
K.L. Sledge, famous surgeon who was a discoverer of local anesthesia, wrote, and I'm quoting, I became a believer by my observations through the microscope and my observations of nature, and I went as far as I can. I want as far as I can to contribute to the full harmonization between what we call science and religion.
Arthur Compton, Premio Nobel de Física en 1927 por su descubrimiento del denominado efecto Compton y su investigación en los rayos cósmicos de la reflexión, polarización y espectro de los rayos X. Él dijo:
Arthur Compton, Nobel Prize winner in physics in 1927 for his discovery of the so-called Compton effect and his research into cosmic rays, reflection, polarization, and spectra of X-rays, said the following:
para mí, la fe comienza con la comprensión de que una inteligencia suprema, Dios, era el universo y creó al hombre. No me cuesta tener esa fe, porque el orden e inteligencia del cosmos dan testimonio de la más sublime declaración jamás hecha. En el principio creó Dios.
For me, faith begins with a comprehension that there is a supreme intelligence of the universe and the creator of men. This faith is not difficult for me to have because of the order and the intelligence of the universe gives testimony to a very sublime declaration that has been said before, and in the beginning God created the heavens and the earth.
Arno Penzias, Premio Nobel de Física en 1978 por su descubrimiento de la radiación del fondo cósmica, patrones físicos que interpretaron como prueba de que el universo fue creado a partir del Big, de la nada o, Big Bang, o del Big Bang.
Arno Penzias, winner of the Nobel Prize in Physics in 1978 for his discovery of cosmic radiation or background cosmic radiation. He was a leader of other physicists who interpreted that the universe, because of this, that the universe was created from nothing or came into existence from the Big Bang because of his study of background cosmic radiation.
Él escribió, si no tuviera otros datos que los primeros capítulos del Génesis y algunos de los Salmos y otros pasajes de las Escrituras, habría llegado esencialmente a la misma conclusión en cuanto al origen del universo que la que nos aportan los datos científicos.
He also wrote, and I'm quoting, if there was no other data besides the first couple of chapters in Genesis, a few scriptures in Psalms, and other passages in the scriptures, I would have arrived at essentially the same conclusion, and that is that that the origin of the universe agrees with scientific data.
Hermanos, yo, Ricardo Villanueva, estoy muy impresionado de cómo la cantidad de científicos y premio Nobel que creen o creían en un creador. Y eso me pone muy feliz. Y no por eso fortalece más mi fe, sino porque me da mucho gusto que reconocieran al creador de todas las cosas.
And I tell you, my name is Ricardo Villanueva, that I'm very impressed with the amount of scientists and Nobel Prize winners who believe or who have believed in God, and I'm very happy. And it strengthens my faith, because it gives me a lot of pleasure to understand that there is a creator of all things.
Hermanos, vayamos a nuestra última escritura, que es muy impactante.
Brethren, we're going to go to the final scripture that is very important and impactful. Psalms 8:3.
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites?
Psalms chapter 8, verses 3 and 4. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you have visited him?